conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Muy bien, les saludamos acá desde los estudios, desde el estudio B, para ser más exactos. De aquí de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy nuestra primera nota en la tertulia. La solución a la escasez de pollo en Cuba pasa por un esquema con suministradores privados, según dice el economista Pedro Monreal. La segunda nota, La Habana está llamando a los emigrados a invertir como extranjeros y someterse como nacionales. Y la tercera, bueno, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo critica reporte de la Organización de Naciones Unidas sobre racismo y policía.
Sí, señor, son algunas de las noticias, o son las noticias que vamos a discutir hoy en tertulia. Nos va a acompañar hoy nuestro copresentador Michel Suárez desde Madrid, España, porque con él ya vamos a discutir o a comentar estas notas en tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Un saludo también para José Luis Ramos, todo el equipo y los oyentes de Radio Martí desde San Antonio hasta Maicí.
Así sí, muy, le salió usted con cierta rima.
De sí, carrera.
De carrera. Nos vamos entonces a las informaciones.
Sí, señor. El economista cubano Pedro Monreal ha propuesto una discusión para poner fin al monopolio estatal Grupo Empresarial Ganadero y que se cree un esquema de integración vertical de contratos privados para la producción de carne de pollo en Cuba, la manera en que funciona en países cercanos como Jamaica. Hace aproximadamente un mes se informó que hasta mediados de mayo se habían producido en Cuba 1.098 toneladas de carne de pollo. Como punto de comparación, en Jamaica, la empresa Jamaica Broilers Group produce entre 2.500 y 3.000 toneladas semanales, apuntó Monreal en un hilo en su cuenta en Twitter. ¿Cómo marchan las producciones de huevo y de carne de cerdo y pollo en el país? Hoy más que nunca, Cuba establece entre sus prioridades la producción de alimentos y en tiempos de la COVID-19, el sector avícola y ganadero del Ministerio de la Agricultura está llamado a, abro comillas porque escribió en este momento el señor Monreal, JBG, que es la compañía esta de Jamaica Broiler Group, suministra aproximadamente el 35% de la oferta de pollo en Jamaica, funciona como un esquema de integración vertical de contratos que incluye a miles de productores, su planta procesadora, sacrifica 12.000 aves por hora, precisó, y puso el ejemplo de otra empresa jamaicana, Caribbean Broilers, que hace ahora una inversión de 115 millones de dólares que incluye una planta. Y hay otras cuestiones también en la nota que podemos analizarla, ¿no?
Sí, señor. Vamos a pasar con Michelle, pero
el pollo sigue siendo un problema.
El pollo sigue siendo el pollo del arroz con pollo. Es increíble. Ahora hay que planificar y ver qué se hace para que haya pollo en Cuba. Bueno, Michel Suárez.
No, increíblemente. Monreal, que es un economista cercano al régimen, aunque no forma parte del gobierno, ni mucho menos, es una especie de electrón suelto que va opinando sobre la situación económica del país, pero desde posiciones cercanas al gobierno. Creo que ha descubierto el agua tibia, ¿no? Con estas declaraciones, aunque se le agradece. Yo le agradezco que descubra el agua tibia y que restriegue en la cara del castrismo cada día cuáles son las ineficiencias de ese sistema que no sirve absolutamente para nada y cuáles son los caminos que se pueden seguir en este sentido. Y me gusta también que haya elegido el ejemplo de Jamaica. ¿Por qué? Porque no ha puesto como ejemplo ni Estados Unidos ni a Canadá, a propósito de Canadá, de donde vienen los pollos históricamente, porque este asunto de la escasez de pollo no es de ahora. De hecho, aquello del pollo canadiense de los años 80, años 80, cuando todavía no había caído el muro de Berlín, es muy conocido. en Cuba por la procedencia, por uno de los países de procedencia de ese pollo que se vendía de forma racionada a la población. Pero tampoco ha puesto a China ni a ningún país europeo. Jamaica es un país de tamaño similar a Cuba, más o menos, más pequeño, pero de tamaño similar a Cuba, mismo clima, un país subdesarrollado, que sin embargo tiene resuelto este problema, ¿no? Y lo tiene resuelto por la vía privada, que es la única manera de resolverlo. No conozco ningún otro país en el mundo que dirija y controle la producción de pollo ni de ningún otro alimento, ¿no? Esto está en las manos privadas siempre. Pero hay un problema, y es el de la innovación. Y aquí Monreal creo que lo explica cuando menciona la cantidad de dinero que se ha invertido. Aquí no se trata de que el gobierno cubano entienda que ahora, con permitirle a los campesinos tener una pequeña granjita con un centenar de pollos, se resuelve el problema creando otro tipo de organismo como acopio y obligar a la gente a que venda pollo al gobierno para entonces llevarlos a las carnicerías. Esta, desde luego, no es la solución, y yo me temo que sea interpretada desde ese punto de vista, ¿no? La producción actual de pollo en cualquier parte del mundo está muy industrializada. Algunos críticos tienen también ese modelo, ¿no? Ese modelo masivo de producción, de hacinamiento de las aves en las grandes naves, en las grandes fábricas, tiene sus críticos, pero ahí está el pollo y la gente lo consume a un precio adecuado, además, un precio barato, es una carne barata en muchas partes del mundo. Entonces, para resolver este problema no basta con hacer algunos remiendos entre los campesinos que tienen pequeñas granjas de pollo, sino que hay que liberalizar completamente esa actividad, permitir la inversión de cubanos o extranjeros en esa actividad y que finalmente se imponga la ley de la oferta y la demanda para que los interesados, los que conocen este tema en otras partes del mundo y pueden usar la innovación, la tecnología para poner a producir pollo masivamente y saldar el hambre masiva que hay en Cuba, puedan desplegar sus talentos de manera natural y sin ningún cortapisa en relación con la creación de riqueza. Y es en ese sentido en el que yo lo interpreto, aunque no creo que los intereses ni las ideas del gobierno cubano vayan por ahí.
Claro, de todas maneras, hay cosas que yo creo, tú decías que el señor Monreal, Pedro Monreal, era como un electrón suelto, pero yo no muy separado del gobierno, por lo menos ideológicamente hablando, aunque va hablando de la economía y va haciendo propuestas interesantes. Aquí hay una propuesta que quizás ni muchas personas en Cuba conocen que exista. Yo cuando se lo leí a Pedro Monreal comencé a buscar un poco de información. En Cuba hay una Organización Superior de Dirección Empresarial. Es decir, hay un ente que controla las empresas. Bueno, pues en ese sentido, Monreal pide discutir la disolución de esa de lo que es la Organización Superior de la Dirección Empresarial Ganadera. O sea, que se acabe con ese supergobierno para la cuestión de la agricultura, sobre todo del ganado, y crear varias empresas estatales integradoras de producción de carne de pollo. Me parece que incluso la propuesta de Monreal está hecha de una manera para no buscarse problemas, para tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, proponer algo que sea mejor que lo que existe, pero que no sea necesariamente lo que se necesite. Cuando uno...
Perdóname, ¿sí? Interpreto de lo que tú dices que él quiere eliminar el monopolio estatal y crear 4 o 5 empresas estatales.
Exactamente, crear el gran monopolio y dejar que las empresas estatales en un nivel inferior, pero estatales, en un nivel inferior sean las que decidan, Michelle. Eso es lo que está diciendo Pedro Monreal, al menos lo que yo interpreto por sus propuestas. Pero lo cierto es que, señoras y señores, esto está inventado. Yo creo que aquí todo está inventado. Y me decía, y ya con esto termino, no sé si José Luis quiere aportar algo más de lo que tiene, pero... Me decía un cuentapropista, a raíz de una noticia que estaba haciendo en cuanto al crecimiento del cuentapropismo dentro de Cuba, me decía, ¿cómo yo puedo crecer cuando aquí hay una constitución que me prohíbe a mí crecer? Cuando yo me enriquezco, cuando yo acaparo capital, ya eso es ilegal dentro de este país. Entonces usted no puede crear absolutamente nada. Usted tiene que seguir siendo el artesano que depende del gobierno para poder vivir. Usted no puede crecer, usted no puede hacer una empresa. empresa grande. Así dirán los que crían pollo, así dirán los que tienen su granjita de pollo, que se tendrán que quedar con su granjita de pollo y entonces depender o de la gran empresa estatal o de las pequeñas empresas estatales, pero nunca podrá depender de su talento y su desarrollo.
A usted se le ha olvidado que en Cuba yo lo superviso a usted, usted supervisa a Michelle, Michelle me vuelve a supervisar a mí y todos nos supervisamos. Por eso casi nada funciona. Claro. Porque todo está dentro de la misma olla, ¿no? La cazuela, como se dice, cocinándose. Todo se vive cocinando ahí. Y yo creo que esto se desata o se resuelve en relación a lo que dice Monreal, cuando definitivamente pues le suelten las manos a los emprendedores cubanos y lo dejen de una vez por todas trabajar, pues avanzar en cada uno en sus ideas, no con tanta burocracia, no con tanto enredo político y otras cosas que todo el mundo en Cuba sabe a qué yo me refiero, y no tanta organización, más organización con la organización. No se organicen más. Está bueno ya, lo que hay que dejar a la gente que desarrolle el talento que tiene y que libremente funcione.
Y más que eso, me atrevo a decir, más que eso.
¿Qué tanta organización?
El gobierno, porque ahora puede haber un hombre que tenga una granja de pollo y ese hombre quiera hacer pollo y tiene las posibilidades, pero ese hombre va a necesitar algún tipo de inversión, ese hombre va a necesitar algún tipo, digamos, de medicamentos para esos pollos, va a necesitar mayor cantidad de pienso para esos pollos porque va a fabricar más. Ahí es entonces donde tiene que entrar la labor facilitadora del Estado, de acceso a los créditos, de acceso a un mercado mayorista que le permita comprar los insumos para mantener sus granjas, poder comprar el precio, el pienso para esos pollos a un precio aceptable. Es decir,
¿qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué se liberaliza primero? ¿El pienso y después los pollos? ¿O primero los pollos y después el pienso? O primero la tecnología de las naves donde se van a meter los pollos.
Mire usted, yo pensé que el cubano estaba muy desesperado por la carne de puerco y resulta ser que es por la carne de pollo.
De pollo.
¿Qué cosa? Sí. Seguimos.
Vale.
Las noticias como son.
Bueno, para atraer capital, el gobierno cubano está apelando a los cubanos residentes fuera de la isla como extranjeros. Sin embargo, para tramitar sus visitas a Cuba, los acepta solo como cubanos que paguen pasaportes cubanos y estrictas condiciones hecho en Cuba. Sí, señor, ese es el sello. No existe ninguna limitación para que cubanos residentes en el exterior inviertan en el país, declaró el jueves en el programa Mesa Redonda el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz. Tampoco, dice, pero tampoco hay leyes que limiten la potestad del gobierno cubano para despojar de su inversión en Cuba a una persona nacida en la isla, residente en el extranjero. Cuando habla de inversiones nacionales, la ley de inversión extranjera vigente dice en su artículo 2, capítulo 2, inciso M, que se trata de una persona jurídica de nacionalidad cubana con domicilio en el territorio nacional que participa como accionista en una empresa mixta, o sea, parte de un contrato de asociación económica internacional. Si no tiene domicilio en el territorio nacional, o lo que es lo mismo, si no se ha repatriado, el cubano que vive fuera de Cuba puede abrir un negocio en su país solo como extranjero. A la vez, si ha repatriado y de pronto quiere llevarse su dinero al país donde reside, pues tiene el artículo 9, capítulo 3 de las garantías a los inversionistas, hace una salvedad en el punto 2. ¿Usted sabe lo que dice ese punto?
El punto dice que es una persona jurídica de nacionalidad cubana con domicilio en el territorio nacional que participa como accionista en una empresa mixta o parte, o sea parte, en un contrato de asociación económica internacional. Pero el punto es que es nacionalidad cubana, una persona jurídica cubana en Cuba.
Michelle Suárez, ¿usted va a poner la guarapera? Sí.
¿O no? Ajá. El que hizo la ley hizo la trampa.
¡Hombre!
¿No? En este caso, la ley de inversión está llena de trampas para cualquier inversionista extranjero y particularmente para los emigrados cubanos o los retornados o como se les llame. Prácticamente un calvario, ¿no? Porque de la manera en que está enfocado este asunto, un cubano que quiera litigar contra el gobierno por una deuda, porque le quiten una fábrica, como pasó con aquel chileno Max Marambio, que tenía negocios con Fidel Castro, luego rompió y se les quitaron todas las fábricas lácteas que tenía en el país. Si un cubano quiere hacer esto, prácticamente el gobierno le está diciendo de entrada, porque así lo dice la ley, que no podrá hacer uso de los tribunales de arbitraje, que es lo más normal del mundo, ¿no? En primer lugar, los tribunales cubanos. En segundo lugar, los de arbitraje internacionales, en las que normalmente todas las partes que participan en un negocio aceptan, ¿no?, la participación de este tipo de entidades para solucionar cualquier diferencia que haya. Pero según lo que dicen estas leyes, es que este ciudadano cubano no tiene derecho a nada. Y entonces, con esta poca seguridad jurídica que hay en el país, con estas pocas garantías de estas leyes tan oscuras que hay, realmente hay que ser muy temerario, ¿no?, o tener mucho dinero y no tener ningún problema con perderlo como para desarrollar una inversión en Cuba. El otro día, en el programa que se hizo aquí mismo en las Noticias Como Son, sobre las inversiones en Cuba y la deuda con España, se explicaba muy bien este asunto, ¿no? ¿Por qué los empresarios españoles se invierten o prestan? Porque tienen el fondo de garantía del gobierno español.
Sí, sí.
Si el gobierno cubano no paga, el gobierno español lo hace. Entonces, no es que sean muy valientes los empresarios españoles, es que al final su dinero de algún modo está seguro, ¿no? Hay un fondo de garantía que lo respalda otro gobierno, su gobierno, el español. En el caso del inversionista cubano, ¿con qué garantías cuenta como para desarrollar ninguna inversión? Además, más allá de todo esto de la seguridad jurídica, el panorama del mercado interno cubano es devastador. Hay una hambre generalizada y la gente no tiene prácticamente nada, ni hay mecanismos para que se reproduzcan ni para que haya consumidores que puedan responder ante esas inversiones. Y entonces es un país en el que existe una demanda enorme y una oferta que no puede llegar, porque hay unas trabas y unas limitaciones que no permiten que crezca esa oferta. Entonces, aquí estamos ante la misma situación de la noticia anterior.
Y algo más, el gobierno cubano ha tenido como práctica, yo diría, avasallar a sus nacionales cuando viven en el extranjero. El gobierno cubano, la aduana cubana avasalla al cubano cuando va de visita. El cubano cuando va de visita dice que tiembla en sentido general. Cuando llegan al aeropuerto tienen miedo. La seguridad del Estado los persigue. El gobierno cubano ve en cada cubano que visita a Cuba un posible enemigo. O sea, no hay una persona que me diga a mí que pasa por la aduana cubana que no pasa con un poco de nerviosismo en un momento determinado, más allá de que le quiten, le confisquen, le digan que tres calzoncillos no y que cuatro ajustadores sí. O sea, si usted tiene eso a nivel de viaje, a nivel de que usted va con sus tres gusanos para ayudar a su familia, y es así, imagínese usted cuando usted va con unos cuantos miles de dólares o decenas de miles de dólares para invertir en Cuba, basado en qué empresa, cuando en Cuba los negocios son tienen el nombre de los dueños, el negocio como tal no se puede registrar porque no hay una ley que permita registrar usted su negocio privado como tal, que tenga categoría independiente y que sea categoría jurídica su negocio, son personas siempre las que se inscriben como
muy
cuenta propista.
Serio todo, muy poco, entonces, serio. Además, ¿en qué sectores?
¿En qué sectores?
Le está diciendo el gobierno cubano a los emigrados que inviertan en pizzerías, que se pizzas que se expenden a través de las rejas de una ventana, o que, no sé, en cualquier otra de estas actividades, en plomería, o es que es muy poco serio, ¿no? Si se va a llamar a la inversión extranjera, hay que abrir completamente el abanico, o a la inversión de los cubanos, abrir, más allá de la seguridad jurídica, claro, abrir completamente el abanico y que cada cual sea capaz de desarrollar sus propios talentos en aquello que sabe, sin limitación de sectores.
Miren, yo pienso que cuando el señor Malmierca presenta esto en la mesa redonda, cuando en nombre de la Revolución Cubana se le pide a los que estamos en el exterior, a los emigrados, que vayan a invertir en Cuba, sencillamente aquello refleja la situación que está atravesando el país.
Desesperación.
Seguimos, Tony. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de ordenar un reporte sobre policía y raza en medio de protestas internacionales desatadas por la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis confirma la decisión de la administración Donald Trump de retirarse del máximo organismo de derechos humanos en el 2018. El Consejo acordó en Ginebra comisionar un reporte sobre racismo sistémico y discriminación contra las personas negras, aunque se abstuvo de ordenar una investigación más específica sobre Estados Unidos. Floyd, este hombre negro, que murió esposado a fines de mayo cuando un policía blanco pues le apoyó una rodilla sobre el cuello durante varios minutos, y en respuesta al anuncio, Pompeo describió al Consejo como un refugio para dictadores y las democracias que los toleran. Dijo que el organismo debería concentrar su atención en otra parte.
Michel.
Bueno, a mí me parece normal, ¿no?, que un organismo internacional abra una investigación sobre cualquier tema que considere. En este sentido, si el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas entiende, más allá de las propias disfunciones que tiene este Consejo y todos sus miembros, que se deba hacer una investigación sobre la situación del racismo en Estados Unidos, pues lo normal es que se haga, ¿no? Con toda transparencia, con toda claridad. Creo que hay mucho que decir sobre este asunto y no habría que tener ningún miedo a enfrentar una investigación de esta naturaleza si sirve para algo, ¿no? Claro, llama la atención que este Consejo integrado por muchas de las peores dictaduras del mundo, ¿no?, se preocupe por lo que sucede en Estados Unidos y no por lo que pasa en otras partes del mundo. En primer lugar, habría que decir en favor de la propia situación en Estados Unidos, ¿no?, es que estos hechos son aislados, que las policías en general no son un organismo único, son policías, son sistemas de policía por ciudades, por estados, distintos cuerpos policiales, que en Estados Unidos no existe una ley federal que autorice, digamos, la discriminación racial, ni mucho menos. Por lo tanto, esta es una distinción importante en comparación con otros casos del mundo. El racismo en Estados Unidos no es sistémico, no está en el sistema porque sea política de Estado que haya racismo. Eso es una cosa que hay que tener clarísima, ¿no? Que el racismo existe lamentablemente en Estados Unidos a día de hoy, y que hay policías racistas, políticos racistas, ciudadanos racistas, es una realidad. Pero no hay ninguna ley que a día de hoy autorice ni facilite esas prácticas en la sociedad norteamericana. Por tanto, el Consejo de Derechos Humanos, si quiere investigar, tendrá que hablar de lo que pasa en Estados Unidos, pero desde luego no de que hay una política de Estado que favorezca el racismo, que es otra cosa muy distinta, como en estos otros países que menciona el secretario de Estado Mike Pompeo, donde sí es política de Estado. Por ejemplo, en China, hablemos de China, ¿no?, del racismo en China, que es uno de los países que controla el Consejo de Derechos Humanos, directa o indirectamente, donde las etnias diferentes que existen en China, en un país tan grande, la etnia Han, que es la etnia mayoritaria, los uigures, que es una etnia minoritaria, que sufren la represión del gobierno chino, los musulmanes chinos sufren la represión del gobierno chino, las distintas religiones que existen en el país también en función de las etnias. O sea, aquí hay un problema de Estado, una política estatal que discrimina a unos ciudadanos sobre otros. Y también en Cuba, aunque no existe una ley, el gobierno tiene prohibido el debate y reprime a quienes intentan abrir el debate del racismo. Y estas son cuestiones sobre las que el Consejo de Derechos Humanos no habla, no se pronuncia. Entonces, me parece que es una doble vara de medir cuando se intenta hacer de este un caso de Estado en relación con Estados Unidos.
A mí me parece muy bien lo que tú acabas de decir, Michel, y voy a utilizar un término que no se usa y no sé por qué no se usa, y es un término que yo creo que es el que más se ajusta a los incidentes que han pasado en Estados Unidos. Por un lado, es cierto lo que lo dices, lo reafirmo, esto no es algo sistémico en los Estados Unidos, no es algo que la policía actúa así contra ciudadanos de la raza negra porque es algo, yo diría, común. No es cierto, son casos aislados que ha permitido que las personas salgan a protestar porque quieren exigir, pero no son, simplemente son casos aislados. Y yo creo que aquí se habla de racismo cuando debiéramos estar hablando de prejuicios, sobre todo en individuos contra otros de la raza negra. Me parece que hay más prejuicio en ciertas personas que actúan así, de manera independiente, de manera aislada, que de un racismo sistémico, como está diciendo el Consejo de Derechos Humanos. Me parece que eso realmente no existe en Estados Unidos y quizás por eso es la reacción que han tenido las autoridades de este país.
Michel, muchísimas gracias. Michel Suárez, hoy en la tertulia desde Madrid, España. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, acá José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aclaró lo que había dicho en una entrevista anteriormente sobre que consideraría reunirse con Nicolás Maduro y sostuvo que solo se vería con el presidente de Venezuela para discutir su salida del poder. Originalmente, el presidente Trump dijo al sitio de noticia Axios que consideraría reunirse con el mandatario venezolano, pero además, la secretaria de prensa en la conferencia habitual de todos los días en la Casa Blanca dijo, y cito, nada ha cambiado. Sigue reconociendo a Juan Guaidó como líder de Venezuela. No ha perdido la confianza para nada.
Lo cierto es que esas declaraciones del presidente, después el Twitter aclaratorio y ahora lo que ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, ha creado un sinnúmero de opiniones y un sinnúmero de comentarios, algunos a favor, otros en contra, otros de sorpresa. Y hoy hemos invitado a alguien que nos puede sacar un poco de la duda y profundizar también en la situación venezolana. Me refiero a Esteban Gervasi, un venezolano, analista político. Esteban, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Buenas tardes, un fuerte abrazo a ambos. ¿Cómo están?
Muy bien. Esperando tu comentario, como siempre. Esteban, ¿qué te parece todo esto?
Bueno, fíjense, la posición de Trump no ha variado desde que llegó a la presidencia de la República de Estados Unidos en el 2018, hace casi más de 2 años, él ya había planteado reunirse con Maduro precisamente para lo mismo, para buscar una salida pacífica y no tener que utilizar la fuerza. Y desde el principio de su gobierno, antes que llegara inclusive Tillerson a la administración, que era en la transición donde estuvo Tomás Chano, que fue una de las causas que Tomás Chano, que era el secretario encargado, que quedó encargado después de John Kerry, después de la administración de Obama, ya Trump asomaba una salida de fuerza, pero también asomaba que estaba dispuesto a reunirse con Maduro, como lo estaba dispuesto a reunirse con el dictador norcoreano y como estaba dispuesto a reunirse con Putin o Xi de China, con ese tipo de regímenes totalitarios. Esto no ha cambiado. Lo que sí queda claro es que Trump le ha perdido la confianza a Juan Guaidó. Él pone en su Twitter que estaría dispuesto. La secretaria de prensa tiene que salir a aclarar, por supuesto, por un tema de política y de exterior, no solo de Estados Unidos, sino de los 60 países aliados. Estados Unidos fomentó para que apoyaran a Guaidó. Está tratando de darle un apoyo, como diría yo, diplomático, pero en el fondo sabemos como lo reveló el libro de John Bolton, de que Trump nunca le ha tenido confianza a Guaidó ni a la oposición venezolana.
Ahora, yo hago una pregunta a Esteban Gervasi. No sé si la pregunta está condicionada por mi condición de ser cubano y analizarla y la historia de Cuba, pero me da a veces la impresión de que la salida o la solución de Venezuela en este momento depende demasiado de la Casa Blanca. Es una dependencia absoluta. Salir de Maduro depende de la Casa Blanca. Y cuando se depende de la Casa Blanca, se saca el foco al interior del país. Y entonces todo depende de lo que diga o haga en un Twitter el presidente Donald Trump. Y ahí formamos tremenda tormenta por algo que dijo Donald Trump. Pero dentro de Venezuela, Maduro, bien, gracias. O sea, me parece que el foco se ha sacado un poco y la dependencia es, si no es absoluta, es en un gran por ciento de la Casa Blanca y no al interior del país. Esa es mi impresión. ¿Cuál es la tuya?
Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa impresión, porque además yo siempre he dicho que la responsabilidad de lo que sucede en Venezuela es 100% de los venezolanos y el liderazgo político de donde venga, sea del oficialismo o de la oposición, porque hemos sido los venezolanos, lamentablemente, que en el año 90, 98 escogieron a Hugo Chávez. Yo no voté por él, gracias a Dios. Siempre lo versé en el primer momento que apareció en la escena venezolana, en la historia venezolana, pero una mayoría sí lo apoyó. Y la región se emborrachó con Hugo Chávez. Y siempre estamos buscando un culpable. En este caso, estamos dándole una responsabilidad que no tiene al presidente Trump en lo absoluto. Por el contrario, Trump ha sido uno de los mejores aliados porque, además de las sanciones, lideró el grupo para que Guaidó tuviera la oportunidad y el reconocimiento para lograr un objetivo que era el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Lamentablemente, la oposición venezolana, y hay que reconocer los errores, es una oposición muy corrupta, muy involucrada con el régimen. Hoy vemos el resultado de eso, como hay tres tribunales supremos, hay dos presidentes, hay tres asambleas legislativas, y eso es el resultado de que estos partidos políticos integrantes de la MUD lograran precisamente cohabitar con el régimen por tanto tiempo. Entonces, la responsabilidad de nosotros, estoy de acuerdo contigo, nosotros no podemos desgastarnos en lo que piensa Trump o no piensa Trump. Por supuesto, yo sigo insistiendo que la salida de Venezuela es una salida totalmente de fuerza. No existe manera de otra salida cuando tenemos un régimen que fomenta el terrorismo, el narcotráfico, la trata de blancas, la venta de armas y una cantidad de cosas. Entonces, yo creo que tu visión es totalmente acertada y a medida que sigamos evadiendo nuestra responsabilidad, va a ser cada día más difícil salir de esta tormenta que estamos viviendo los venezolanos.
Uh-huh. Ahora, vamos a poner en contexto para nuestro auditorio, ¿no?, qué fue realmente lo que le preguntaron y lo que respondió el presidente. Le preguntan sobre la situación de Venezuela y si le gustaría estar pues en una reunión con Maduro. Y él dice, y lo voy a citar, podría pensarlo, a Maduro le gustaría reunirse y nunca me opongo a las reuniones, dijo Trump. Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones, pero hasta ahora las he rechazado, dijo el presidente. Guaidó fue elegido. Yo creo que estaba necesariamente a favor, pero a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo de una u otra manera. Hasta ahí las declaraciones del presidente. Te pregunto, Esteban, la vía, escuchando esta, me trae nuevamente aquí encima de la mesa, pues prácticamente no había lo que se decía que estaba, ¿no?
Sí, claro, y además hay que ver que las palabras de Trump están muy claras, porque fíjense una cosa, que es un detalle interesante, que Trump no reposa toda la responsabilidad en Guaidó. Guaidó fue un presidente electo fortuitamente en los partidos políticos, en el acuerdo cuando ganaron en diciembre del 2015, se iban a rotar la presidencia de la Asamblea, los partidos, el que había sacado mayor voto primero y sucesivamente los que venían detrás. Ese año, que fue el 2019, le tocaba a Voluntad Popular, que es el partido que encabeza Leopoldo López. y Guaidó, como todos los dirigentes importantes de ese partido, estaban en el exilio, estaban presos, estaban perseguidos, y Guaidó era el octavo, noveno en la cadena de mando de ese partido, es un diputado de un estado pequeño, que es el estado Vargas, él fue electo con pocos votos, era un muchacho que no tenía una experiencia para encargarse, no solo de la presidencia de la Asamblea, sino la presidencia del país, y más en un término tan tormentoso como la transición. Y eso es lo que lleva a cometer ese error. Y ahí es donde Trump dice que para unos le gustaban, otros no. Para mí no era relevante, no era importante, porque lo importante era todo el andamiaje y la estructura y la estrategia que había que montar detrás de eso. Yo creo que en los Estados Unidos la administración Trump sí cometió un error muy grave, que fue la escogencia única de una oposición sectaria, no involucró a otros actores, como es el caso de Aristegui Etagrán, con María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Barria. Hay mucha gente que no, los Estados Unidos se hizo muy sordo, muy soberbio en la escogencia, y eso también tiene mucha responsabilidad que ver Marco Rubio, que fue como el arquitecto principal, junto a este señor Bolton, de llevar y Elio Abraham, con Mauricio Clavier, de escoger solo un grupo que encabezaba Leopoldo López y Juan Guaidó. Y esto es el resultado también de eso. Si ellos hubieran abierto un compás o el abanico hacia otros actores de la oposición venezolana, como los que nombré anteriormente, tuvieran ahorita mucho mejores opciones de articular cualquier otra salida.
Pero tú no crees, perdóname, Amado, ¿tú no crees, Esteban, de que estos políticos americanos respondían a lo que le pedían los políticos de la oposición en Venezuela? ¿Ellos traían los nombres?
No, porque ellos tenían la oportunidad. En el caso particular, nosotros intentamos varias veces hablar con el senador Marco Rubio, fuimos rechazados. Mucha gente lo intentó, María Corina lo ha intentado. El único senador que ha podido tener contacto con María Corina ha sido Rick Scott, que ha sido un tipo muy abierto en eso, que entiende que esto hay que hacerlo de otra manera y que hay que buscar otros actores. Pero fíjense, hoy qué está pasando con los partidos de oposición en Venezuela, que el mismo régimen, por una medida arbitraria, ilegal, espuria, le quita la junta directiva y se la entrega a otros miembros de los mismos partidos, pero disidente o contrario a la junta directiva. Uh-huh. En el caso de Acción Democrática, que es el partido más grande de Venezuela, que le entregan a Edgar Zambrano, que era el segundo a bordo del partido, mano derecha, Henry Ramos, le quitan el partido a Henry Ramos y se lo entregan precisamente a Edgar Zambrano. Esto es una demostración más de que estos partidos, como han conchupado, convivido, cohabitado con el régimen, ahora están pagando un alto precio por haberse acostado con ellos. Y esto es el peligro. Si los Estados Unidos, en cabeza de su diplomacia, de sus servicios secretos y de sus aliados, hubiera buscado ampliar el espectro, buscando aliados en los colegios profesionales, en las universidades, en otros partidos políticos, en la iglesia venezolana, otro gallo cantaría.
¿Es tarde para eso? ¿Se puede dar marcha atrás?
No, se puede, pero tiene que haber cambios muy fuertes. Yo creo que la salida de Mauricio Clavier es importante, porque yo creo que él era una piedra de tranca. Creo que es necesaria la salida de James Story, que viene de la administración de Obama, y creo que ha sido una persona que tenía una relación, no me gusta la relación de él con este señor Gorrín y toda esa gente del régimen, y eso es peligroso, porque al final se mezclan políticas o alianzas o amistades que no benefician a ningún país ni a la región. Entonces yo creo que el presidente Trump debe cambiar ese equipo encabezado por Marco Rubio, lo estoy diciendo públicamente. Yo creo que Marco Rubio no debe intervenir más en la situación de Venezuela. Creo que hay que salir también de James Story, creo que hay que salir de Elio Abrams, hay que salir también y reestructurar un equipo nuevo sobre la situación de Venezuela. Si no, seguirán excusándose, seguirá la región avanzando el comunismo. Vemos lo que Colombia, se los diagnostico ya, en las próximas semanas o meses vamos a ver la misma revuelta que vimos en Chile, uh-huh, en Ecuador, en Perú, en Brasil o aquí en Estados Unidos, la vamos a ver en Colombia. Esto es un proyecto global, esto no es una cosa puntual por cada país, y esto está financiado definitivamente desde Venezuela con reales en narcotráfico y con el software de un país que usted conoce muy bien que se llama Cuba,
sí,
que es el gran maquiavelo detrás de toda esta operación.
Pero también hablando de personas, ¿no?, que deben entrar, otros pues salir. ¿Y qué pasa con Guaidó? ¿Consideras tú, Esteban, que debe replantear su política y también de los actores que le rodean?
No, Guaidó definitivamente ya perdió el momentum.
¿Tú lo crees así?
Sí, claro, por supuesto. Guaidó no puede ser eterno. El mismo cargo lo escribe en interinato. En Venezuela la constitución y las leyes son muy claras. Él estaba ahí puesto por un periodo determinado, no más de 90 días. Se ha quedado porque no ha habido el cese de la usurpación, pero hay que buscar otras alternativas. Yo creo que hay que ser muy creativo en esto. Los venezolanos tienen que forzar una salida inédita en estos casos. En el 58 sucedió. En Venezuela en 1958 estamos con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y hubo una junta de gobierno que encabezó tres militares, Wolfgang Arrasaba, que después le entregó el poder a Rómulo Betancourt, y no fue necesario ni siquiera cambiar la constitución. La constitución que utilizó Rómulo Betancourt desde el 58 hasta el 60, hasta el 61, era la constitución del 53. O sea que no es, tiene que haber un acuerdo político y apoyado por la comunidad internacional. Y, por supuesto, Maduro tiene que recibir una amenaza real de fuerza, porque si no, no va a salir.
Pero Esteban, perdóname que te interrumpa, pero en Venezuela se apostó desde un principio a que los militares fueran factor de cambio. Nuestros gobiernos latinoamericanos son demasiado militaristas en el sentido de que si los militares te apoyan al presidente, ese presidente, aunque no tenga un voto popular, puede estar en el poder. Si los militares no lo apoyan, aunque el hombre sea popular, ese presidente se va de la casa de gobierno. Yo creo que se actuó de manera muy ligera con los militares, los generales, sobre todo venezolanos, que se pensaban que iban a apoyar un cambio de Maduro. No lo hizo. Ahora no hay nada que indique que haya militares dispuestos a cambiar a Maduro. ¿Cómo va a haber presión política? Maduro no va a soltar, al menos no pienso yo que suelte.
Bueno, por eso es que yo estoy de acuerdo contigo y yo he sido muy claro en eso. Yo nunca he puesto la esperanza ni siquiera en un sargento o un coronel en Venezuela, porque los pocos dignos que quedan están muertos o en las mazmorras del régimen o están viviendo en el exilio. Yo he tenido mucha relación con los pocos militares honestos, patriotas venezolanos, y he tenido una relación muy de cerca con ellos, y son muy pocos. Es una estructura que Chávez desmembró desde el primer momento. Fue la primera institución que Chávez atacó. La puso a vender pollo, papa, en un plan que se llama el Plan Bolívar 2000, lo puso a construir casas, administrar ministerios y direcciones generales. Y yo estoy de acuerdo contigo, no existe, no hay ni siquiera un milagro involucraría a un militar venezolano. Por eso que la propuesta que hizo un conjunto de opositores, como el caso de María Corina, Aristigueta Granco, Carlos Ortega, Ledesma, en la semana pasada, donde plantean que esto tiene que venir acompañado de un conjunto de países que emplacen a través de la fuerza con una unión de fuerzas extranjeras en una misión de paz en Venezuela, y que esto tiene que estar dirigido precisamente para forzar y desplazar a estos grupos narcoterroristas que tienen invadido Venezuela. Venezuela está invadida por la FARC, por el ELN, por los carteles de droga internacional, sobre todo los hondureños y los mexicanos, pero también tenemos invasión de Garín Peiro, de trata de blancas, de venta de armas. Tenemos Irán, está construyendo bases de inteligencia y bases militares. Ahí está Hamas, Hezbollah, está la inteligencia turca, está hay pueblos completos que el régimen chino tiene tomado para la extracción de materia prima. Y si no se crea una coalición militar en misión de paz en Venezuela, la salida es imposible. Entonces, nosotros tenemos que quitarnos el complejo, tenemos que quitarnos el miedo de hablar estas cosas abiertamente, porque Venezuela ya es un país que está totalmente tomado. Entonces, lo que planteo con esto definitivamente es que tenemos nosotros que asumir una responsabilidad como venezolanos, ir al mundo a exigirlo. Ese era un rol que tenía Juan Guaidó, que no hizo, que tenía la Asamblea Nacional y no hizo, y nos engañaron diciendo que era Trump que no quería una salida de fuerza y que ellos no la pedían o la pidieron y nunca se la dieron, cuando era lo contrario, eran ellos los que disuadían, los que trataban de convencer o convencieron a Trump y a los asesores, incluyendo a Bolton, a todos estos, como está escrito en el libro, y ya se sabe públicamente, y lo sabíamos hace mucho tiempo, de que no se utilizara la fuerza y que la salida con Maduro era una salida negociada.
Sin duda, en Venezuela los acontecimientos acá en el programa, que lo seguimos muy, muy de cerca, ¿no?, suelen dar vuelcos inesperados, y este que estamos viendo pues es otro capítulo más de este libro tan, tan intenso y extenso a la misma vez. ¿Quién se coloca en este momento en la balanza de fuerza en Venezuela, Esteban? ¿La oposición o Maduro?
En Venezuela nadie gobierna. En Venezuela ni Maduro, ni Guaidó, ni nadie. Ni siquiera líderes como María Corina tienen el control del país. Venezuela es un país totalmente somalizado, son guetos de poder. En Venezuela hay 335 alcaldías, hay 23 estados. Cada uno de esos sitios tiene su vida propia, es un monstruo, como digo yo, que está carcomiendo la sociedad venezolana. Vemos casos como la realidad de Aragua, no es la misma realidad de Carabobo, y son estados vecinos. La realidad del estado Amazonas no tiene nada que ver con el estado Bolívar, y son vecinos, y cada uno tiene mafias, controles de narcotráfico, inclusive el estado participa. Por eso que el presidente Andrés Pastrana hace 2 años lo definió muy bien: Venezuela es un estado criminal, no es un estado fallido, es un estado criminal, es un estado que está al servicio del narcotráfico, del contrabando, de la extracción de coltán, de oro, diamante, venta ilegal de extracción de productos derivados del petróleo. Venezuela es un país totalmente desarticulado, y súmale eso la grave tragedia de la pandemia que está arrasando con los venezolanos. En Venezuela no hay información. A mí me llama gente permanentemente de Venezuela, las pocas veces que me pueden llamar porque tienen un saldo o le llegó un poquito de comunicación a través de un teléfono, pero en Venezuela el internet y la telefonía nacional está totalmente desarticulada, está desarmada, destruida. Y eso es parte del sistema de control social que tienen este tipo de regímenes totalitarios.
Yo sé que usted está apurado y le pido un minuto, le voy a quitar un minuto de su tiempo. Si Trump se frustra con la oposición y se frustra con Guaidó, a pesar de que lo está apoyando políticamente abiertamente, pero si se frustra con ellos, solamente va quedando un actor en esto, que se llama Nicolás Maduro. Entonces hay que sentarse con Nicolás Maduro para negociar con él.
Fíjense, yo creo que eso va a ser imposible, porque acuérdense, les recuerdo a ustedes y a los oyentes que Nicolás Maduro tiene una acusación del Departamento de Justicia, tiene preso en su cabeza, pero no solo él, todo el alto régimen, todos los miembros, los más de 120 miembros del régimen Maduro están acusados por una u otra razón. En el caso particular de Maduro y Cilia Flores, tienen Diosdado Cabello tienen acusaciones muy graves. Y eso hace que Trump entre en un campo muy peligroso electoralmente y legalmente en los Estados Unidos, porque sería primera vez en la historia que un presidente se reúne con un fugitivo de la justicia de este país, que es implacable, y aquí sí hay check and balance, separación de poderes. Yo creo que Trump lo que ha planteado, bajo mi óptica, es una jugada política que a mí no me gustó, de muy alto riesgo, donde trata de deslindarse de Guaidó. Fíjense que no lo nombra en el Twitter, tiene que poner a la secretaria de prensa a aclararlo, pero le está diciendo: bueno, Maduro, si me toca hablar contigo, lo hago, pero con Guaidó ya no lo voy a hacer, porque Guaidó no tiene ninguna capacidad de hacer nada, como no lo tiene ningún líder en Venezuela, porque ninguno ha entendido, y aquí he sido yo muy crítico con el grupo de María Corina, que María Corina está haciendo un partido político en Venezuela cuando sabe que la salida no es política, y ella misma no está planteando una ruta del coraje. Entonces la ruta del coraje no puede ser electoral. Y todos sabemos que en Venezuela no hay posibilidad de unas elecciones transparentes, democráticas, libres, donde el secreto del voto se respete. Eso no existe en Venezuela. Entonces es contradictorio. Por eso es que no hay un liderazgo sólido en Venezuela. Y Trump lo que tiene que evaluar es qué hago con Venezuela, porque Venezuela es un cáncer que se está expandiendo a toda la región. Y eso es peligrosísimo. Y el problema es que Venezuela está perdida. Y tenemos que partir de ese punto. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es si salvamos a Colombia, si salvamos a Brasil, si salvamos a Ecuador, si salvamos a Chile, si salvamos el resto de los países de Latinoamérica. Y es una decisión de Estado. Por eso que la doctrina Monroe era tan importante, América para los americanos. Hoy América es de los chinos, de los rusos, de los iraníes, de Turquía, de todos estos grupos criminales, narcoterroristas que están dominando el mundo, y lo estamos viendo en estas grandes manifestaciones cuando destruyen los símbolos, destruyen nuestra bandera, la queman, destruyen la estatua de George Washington, destruyen la estatua de Cervantes. O sea, eso es inaceptable. Destruyen a la familia, a la religión, y quieren hacer a la cosa normal verla anormal, y la normal es mela como normal.
Sí, sí. Muy bien. Esteban Gervasi, gracias por tu tiempo.
Gracias, un fuerte abrazo.
Un placer.
Cada vez aprendemos más con Gervasi.
Sí, señor. Es una realidad de Venezuela, aquí está. Ahora, como siempre decimos, sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones.
Si Dios quiere, hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.900